Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hasta un ateo necesita a Dios para negarlo. Miguel de Unamuno. Muy buenas tardes, hoy día de la Santísima Trinidad. Me apetece mucho hablar de los pactos electorales. Hoy es un día curioso. Leyendo las opiniones de nuestros políticos, uno llega a la conclusión de que si los pactos me favorecen, ganó la libertad, y si me perjudican, perdió la soberanía del pueblo. Es decir, si las herramientas sirven para mi causa, son buenas; si sirvieron para la causa del otro, son malas. ¿Alguien se ha parado a pensar que no debería haber ni unos ni otros? ¿Que el bien común debería ser la causa de todos? Papa Francisco nos lo ha recordado en varias ocasiones. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Solo de este modo, la política colabora a que el pueblo se torne protagonista de su historia. Han pasado las elecciones, comienzan a crearse los ayuntamientos y todo sigue igual. La lucha eterna por el poder. La izquierda contra la derecha, los nacionalistas contra los no nacionalistas. En los medios de comunicación volvemos a ver a los rojos, los verdes, los morados, los azules, los naranjas. El que no cae de mi lado es enemigo, y al enemigo, ni agua. Y yo, sin embargo, en la calle, solo veo personas. España es un país maravilloso. Nuestra experiencia nos enseña que somos capaces de colaborar por el bien común en contextos donde no todos piensan igual. Por ejemplo, la familia o el trabajo. Por ejemplo, somos número uno en trasplantes de órganos y donaciones de sangre. Somos un país con un sistema sanitario envidiado por todo el mundo. A solidaridad no hay quien nos gane. Tenemos una calidad y esperanza de vida imbatibles. Grandes infraestructuras, maravillosa gastronomía. Todo el mundo quiere venir aquí a vivir. ¿Por qué? Pues porque cuando nos unimos y luchamos de verdad por el bien común, las cosas salen bien. Y entonces ocurre. Todos somos el otro. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
De esta semana.
Bueno, pues empezamos hablando de la Trinidad, el domingo de la Santísima Trinidad después de Pentecostés. ¿Qué hablamos de la Trinidad? Pues la forma de comunicar. Dios que se comunica a nosotros y nos transmite su misterio. Ya desde la antigüedad, pues claro, la historia, los escritores eclesiásticos como Tertuliano, Teófilo de Antioquía, hablan de lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No vamos a tratar de abarcar nada de eso, sino simplemente decir que Dios todo lo que es lo proyecta en bien de nuestras vidas. Y si me permites, como diría Martín Descalzo, Dios no es una buena persona, sino que son tres buenas personas, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y esta festividad surgió en el año 1165. Santo Tomás Becket, al domingo siguiente de Pentecostés, que es cuando se consagra como obispo de Canterbury, pide que ese día, y después queda trasladado a toda la Iglesia, se celebre la Santísima Trinidad. En esta semana, el día 19, tenemos a San Romualdo, fundador de la Camaldula, que es como los cartujos, una vida pues muy de anacoreta y de ascética. El 20 tenemos a la española Santa Florentina, la hermana de San Isidoro y de San Leandro, que vivió en la vida contemplativa. El 21 a San Luis Gonzaga, el italiano que renunció a sus condiciones de noble para entrar en la Compañía de Jesús, asistir a los pobres y murió de la peste, y que es el patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y por fin, el día 22, tenemos también a los ingleses, Juan Fisher y Tomás Moro, que defendieron la legalidad y la fidelidad a Roma frente a Enrique VIII y que murieron decapitados. Son los santos de esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy nos toca hablar de un libro y de una gran periodista que con este libro nos trae la ternura. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
En un momento de soledad, ponernos en la presencia de Dios y escuchar cuando nos dice esto. Cuando vos eras chico, yo te amé desde niño, te salvé. Yo te enseñé a caminar. El Omnipotente se abaja y me enseña a caminar.
La vida en Dios es, sin duda alguna, un paisaje fascinante, un libro de páginas imperecederas, cinceladas con pasión y escritas con la ternura de quien solo sabe amar.
Y la cercanía de Dios es esta ternura, con lazos de amor, con ataduras de amor. El amor ata, pero ata en la libertad, ata en dejarte lugar para que respondas con amor.
Todo se acrisola en el corazón, donde el cuidado y la caricia cosen los lazos del poema.
¿Cuántas veces pienso que le tenemos miedo a la ternura de Dios? Corazón de Cristo es la ternura de Dios.
Una revolución brotada de la herida y forjada por la mirada de Eva en la piel del Papa de la Ternura.
El Papa, con sus gestos, a quien va señalando es a Jesús en el Evangelio, y va diciendo, este es el camino, esta es la senda. Y realmente el libro viene a ser ese recorrido por el Jesús que se detiene ante la samaritana, consuela a una viuda que ha perdido a su hijo. ¿Entiendes el por qué el Papa escogió hablar de la ternura en la primera homilía de inicio de su pontificado? Y dijo en alta voz, no tengáis miedo a la ternura, ¿no?
Eva Fernández nació en Madrid una mañana de invierno. Sin embargo, en su corazón nunca habitó el frío. Es periodista, es corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia y, sobre todo, es una mujer con una mirada que refleja el rostro silente de Dios.
Es esa querencia que tiene por las cárceles. Hay ternura en el ecumenismo del Papa Francisco. Por supuesto que la hay en todos aquellos momentos que el Papa tiene abrazando a los enfermos, recorriendo tantísimos kilómetros para ir a señalar a una minoría en concreto.
Poner nombre al sentir del sucesor de los apóstoles es abrazar el misterio del amor. Y Eva, que sabe acariciar el alma con el silencio y con la voz, ha puesto palabras a un Papa que, como Dios, antes de juzgar, solo abraza.
Los gestos de Jesús en el Evangelio son cuantiosos. Es lo mismo que está haciendo el Papa, pero solo los fuertes, repito, son capaces de estar en detalles pequeños de ternura.
El Papa de la Ternura es un verso escrito en cireneo, una oración al abrigo de unos brazos heridos, el misterio de un Dios bueno moldeado en nombre de una mujer, de Eva Fernández, una periodista con una pluma que respira bondad y un refugio de nobleza que nos recuerda que el amor es el primer latido que nació en el corazón de Jesús de Nazaret.
A los míos, a mis pequeños, trátenlos con ternura. Eso nos dice el corazón de Cristo hoy.
Muchísimas gracias, Charlie. Apúntenlo. La revolución de la ternura de Eva Fernández. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, no era menos en Canarias. Papa Francisco viajó hoy a Camerino y San Severino en Las Marcas, en Italia. ¿A qué fue? Pues ya lo saben, a llevar y mostrar la ternura de Dios. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, muchas cosas hay que contar del viaje. Algo que me ha impresionado, por ejemplo, son las imágenes, ¿no? Esas fotos del Papa con las familias en los edificios que se están reconstruyendo. Y no quiero ser irreverente, pero me gustó el Papa Casco.
Imágenes fuertes, sí. Sí, el Papa Casco. Esto lo vamos a explicar bien porque así suena un poco extraño, ¿verdad? La cuestión es que el Papa ha querido entrar en la Catedral de Camerino, una catedral muy dañada tras el terremoto, hubo réplicas, después se volvió a dañar. La catedral sigue inhabilitada, está llena de andamios, no se puede usar. Por eso los bomberos, por seguridad, han tenido que poner este casco al Papa, de ahí tu denominación de Papa Casco. Era como un casco de moto blanco con el escudo del Vaticano que le han personalizado porque le han colocado una pegatina con el nombre de Francesco. Dentro de la catedral, el Papa ha rezado delante de una virgen, delante de la figura de una virgen destruida por el terremoto, y le ha dejado un ramo de flores blancas.
Bueno, lo primero que hizo el Papa Francisco en el viaje fue visitar el centro habitacional de emergencia en la localidad de Cortina. ¿Cómo fue esa visita?
Llegó el Papa pronto, por la mañana, como a las 9 de la mañana, en helicóptero desde el Vaticano. Hablamos de un centro de emergencia que, por desgracia, se está convirtiendo más que en una situación provisional Casi definitiva. Las familias viven en unas casas prefabricadas. Hazte la idea de como unos bungalows de camping, pues así ya llevan 3 años. El Papa ha escuchado sus historias, ha habido alguna que otra anécdota simpática también en medio de esta tragedia. Por ejemplo, el Papa entraba a las casas y las señoras, las familias, todo el rato le querían ofrecer pastas, galletas, dulces, hasta el punto que el Papa en una ha comido porque la señora le ha dicho, si no se come una pasta me ofendo. No me quedo contenta, le he dicho a la señora. Entonces el Papa sí, ha comido una pasta. Pero en todas las casas le han ofrecido algo de picar. Después ha hecho fotos de familia, una incluido el perrito. También ha escuchado el Papa las historias dramáticas, ¿no? Por ejemplo, la historia de un hombre ha entrado en una casa al Papa. Un hombre enseguida se ha echado a llorar. Le ha contado que él era pizzero, que tenía una pizzería, que lo ha perdido todo con el terremoto, incluso la salud, porque quedó gravemente herido. El Papa ha llevado su consuelo y su abrazo a todas estas personas.
¿Sí? Ya lo dijo en la Eucaristía, ¿no? Le dijo el porqué de este viaje y la razón era sencilla. Dijo, para estar cerca de ustedes, ¿no?
Efectivamente, el Papa ha celebrado la misa en la plaza de la catedral. La catedral es impresionante, está toda apuntalada por fuera para evitar que se caiga, ¿no? Entonces, en esta plaza, en esta Eucaristía, el Papa les ha dicho que Dios no se olvida de ellos ni les abandona y que con su presencia, con esta presencia, Francisco ha querido que la prueba de ese recuerdo que Dios tiene hacia ellos constante sea esta visita. Vamos a escuchar al Papa Francisco lo que les ha dicho.
Cari fratelli e sorelle, sono venuto
oggi. Queridos hermanos y hermanas, he venido hoy para estar cerca de vosotros. Estoy aquí para rezar con vosotros a Dios, que se acuerda de nosotros para que nadie se olvide de quien pasa por dificultades.
He venido aquí para estar cerca de vosotros, les ha dicho el Papa, cerca de vosotros para rezar a vosotros. Después Francisco ha dado una vuelta en coche por Camerino, por esta ciudad que piensa, después de 3 años, la mitad de sus habitantes, de sus 7.000 habitantes, o sea, 3.500 personas, viven todavía en estas soluciones habitacionales.
Una bella visita la del Papa Francisco. Y Ángeles Conde, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, feliz domingo.
Gracias a vosotros. Gracias, igualmente, un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si alguien te pisa los talones,
¡tenga piedad de mí!
Reza porque no sea él. Más allá de la ley y el halcón y la presa. 2. Del Ivan Klee. El domingo a las 7:45 de la tarde, en 13.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91-531-1323.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es buen momento de acercarnos hasta Sigüenza, Guadalajara. Allí esta tarde, a partir de las 6, tiene lugar la misa diocesana de clausura del año jubilar del 850 aniversario de consagración de la catedral. Jesús de las Heras, deán de la catedral, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La llamada es simplemente para pedirte perdón. Termina el año jubilar y no fui a Sigüenza. ¿Podrás perdonarme?
Sí, lo que pasa es que como todo perdón hay que tener un gesto de reparación. La catedral de Sigüenza sigue abierta para ti y para todos.
Bueno, pues a ver si este verano me puede acercar. De momento esta tarde, misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, por Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. ¿Por qué en rito hispano-mozárabe?
Porque el 19 de junio de 1169, hace 850 años, la catedral de Sigüenza fue consagrada por el obispo de Sigüenza, José del Moadelida, con misa en rito hispano-mozárabe.
¿Y cómo es este rito?
Bueno, pues es un rito histórico de los siglos XI al siglo XVI. Trento acaba con los ritos particulares. El Concilio Vaticano II permite la posibilidad de ellos, y eso sí, ha de solicitarlos una conferencia episcopal o un obispo, en este caso fue el arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, quien lo solicitó el año 92 al Papa Juan Pablo II, y él es el y sus sucesores, el ordinario, los ordinarios y guardianes del rito. Ellos son quienes deben autorizar la celebración fuera de determinados lugares, como en Toledo es la catedral y alguna otra iglesia, y en la medida de lo posible presidirlo él, el arzobispo de Toledo o algún delegado suyo.
Hay que decir a la gente que es un rito bellísimo, que merece la pena, y es una suerte, ¿no?, que lo podáis tener en Sigüenza el día de hoy.
Sí, de hecho, la parte musical, ya tenemos el coro de los seises de Toledo y un coro también de cantores adultos, en total unas 100 personas. La misa es fundamentalmente en latín, no la liturgia de la palabra. La orientación de la misa prevalece en la figura del que la preside, en este caso don Braulio, el arzobispo metropolitano. La orientación es al este, de donde sale el sol siempre naciente, Jesucristo, y bueno, pues tiene una serie de singularidades, aunque la sustancia es la misma. Claro. Dos grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente eucarística.
Y es un año intenso. ¿Qué primer balance haces del año?
Bueno, pues mira, te lo voy a decir con el salmo, me parece que 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. En primer lugar, una profunda acción de gracias al Señor por este año extraordinario, este año espléndido, este año que si hace un año a mí me preguntan si habríamos llegado a donde hemos llegado con los registros que hemos llegado, habría dicho que con la mitad me conformaba, muy por encima de nuestras mejores posibilidades o perspectivas. Estamos hablando de una ciudad pequeña, en un entorno rural pequeño, lejos de las grandes ciudades como Guadalajara, como Madrid o Zaragoza. Ya estamos hablando de más de 200 kilómetros, Soria más de 100 kilómetros, Teruel más de 200 kilómetros. Y en medio de todo ello, que la España vaciada, con lo cual los registros son muy buenos. Pues y en segundo lugar... Sí, perdona.
No, dime. En segundo lugar...
Anunciaré su fidelidad por todas las edades. Esto ha de ser un compromiso de renovación, de evangelización, de iglesia, discípula y misionera.
Pues nuestro compromiso está ahí. Enhorabuena, Jesús de la Sera. Muchísimas gracias. Y que,
gracias. Un abrazo para todos.
Que vaya todo muy bien esta tarde.
Y os recibiré con mucho gusto.
Y en Coria Cáceres se ha celebrado el Congreso Teológico Pastoral, un congreso donde se analizó el mundo de hoy, sobre todo cómo poder evangelizar, cómo poder ser, como dice su lema, sal por los caminos. Miguel Ángel Moral es el coordinador del congreso. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buenas tardes
cuéntanos
a todos los oyentes.
¿Cómo fue? ¿Qué valoración hacéis del congreso?
Dos días de gracia. La tarde del 14, que estuvo con nosotros Osoro Sierra, a hablar de sal por los caminos, a evangelizar, puesto que este congreso ha sido fruto del sínodo diocesano de la diócesis de Coria Cáceres, que hemos terminado recientemente, y también el padre Ángel García, el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, hablando sobre la evangelizar en las periferias existenciales, y por la tarde una reflexión de todos los fieles de la diócesis de Coria Cáceres, agentes de pastoral y todos aquellos hombres de buena voluntad que quisieron reflexionar sobre transmisión de la fe, los laicos en la iglesia, la caridad, la pobreza, la transparencia en la iglesia. Vamos, que todos los temas actuales que la iglesia hoy por hoy reflexiona y discierne. Pues, también el sábado estuvimos con don Ángel Espósito.
Sí, nuestro compañero.
El compañero de la COPE, que nos habló de la Iglesia. Él decía la centralidad vital existencial de la Iglesia en lugar de periferias existenciales, y nos ponía testimonios de misioneros.
Un congreso que bien viene para analizar el mundo de hoy, como decíamos, y para poder ser evangelizadores. Miguel Ángel Morán, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Yo sé muy bien cómo te sientes, te comportas diferente y aunque no le hagas caso a la gente.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cono sin luz, ¿cómo andas?
Yo sin luz, sin internet, es un milagro que se hayan podido comunicar, pero bien. No quería dejar de contarte esta historia, Álvaro, de Javiera Suárez, una periodista chilena, una comunicadora de Televisión, como muchísimas otras que uno siente cercana, periodistas de radio que uno siente cercanos, que falleció estos días, 36 años tenía, tras combatir un cáncer de piel durante 3 años. Se había casado hace poquito tiempo y al poco tiempo también quedó embarazada. Durante el embarazo le diagnosticaron a Javiera cáncer de piel en estado avanzado. Con su marido, por supuesto, decidieron enfrentar el tratamiento con seriedad, pero buscando resguardar siempre el niño por nacer. De hecho, decidieron hacer una quimioterapia menos agresiva para resguardar a su hijito. Todo este proceso Javiera lo fue contando en internet, lo fue contando en Instagram, en distintas entrevistas. Su hijito nació en la semana 30, muy chiquitito, pero salió adelante sin la enfermedad de su mamá, gracias que Javiera atribuía a la Virgen del Milagro, una historia preciosa que los invito a buscar en internet. Por supuesto que el final no era quizás el que uno esperaba, pero Javiera decía: el cáncer no lo pone Dios, la vida es así, con altos y bajos. Los altos, compartirlos con Dios es espectacular. Y para esos bajos, aferrarte a Dios y a la Virgen, no tienes cómo no salir adelante. Un testimonio precioso que también nos vuelve la mirada sobre la importancia de los comunicadores, de los periodistas, que nos abren la ventana a su vida. En estos tiempos de streaming y de ficciones, la realidad nos da mucho más sentido, y este es el caso, pues, testimonio precioso de Javiera.
Javiera Sárez, Esteban Pítaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues El Espejo acaba, no hay tiempo para más. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correa y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.